El comisionado para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, mantuvo ayer su habitual reunión con los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario. Allí confirmó que 29 presos fueron torturados en el penal de Libertad por personal policial encapuchado en un hecho que ocurrió el pasado 31 de agosto, cuando los reclusos procedentes del Comcar ingresaron a ese centro luego de un traslado. Según el comisionado, fueron obligados a permanecer de rodillas por 4 horas mientras eran golpeados por policías que tenían sus rostros cubiertos. Pero ese no fue el único tema que estuvo presente en la agenda del encuentro de ayer. Garcé también se refirió a la presencia cada vez mayor en el sistema carcelario de los operadores penitenciarios civiles. De hecho, muy pronto la cárcel de mujeres será la primera en tener un sector exclusivamente a cargo de funcionarios civiles. Vamos a conversar con el doctor Álvaro Garcé, que está en línea telefónica. Doctor Garcé, buen día.
Buen día, con mucho gusto.
¿Qué fue concretamente lo que ocurrió el 31 de agosto?
Fue un caso, como usted lo mencionaba, de posible maltrato sobre un grupo de personas que eran trasladadas de Concar a Libertad, sobre un total de 48. 29 de esas personas días después presentaban señales de un posible maltrato en términos que era compatible con el relato con respecto a esto de permanecer en rodillas y de haber sido golpeado. Creo que esto es un episodio que está un poco desalineado con respecto a directivas que ha impartido el Ministerio del Interior y el comando del Instituto de Rehabilitación. Yo creo que este fue un episodio que estuvo absolutamente fuera de lo que es la cadena de mando, y lo destaco porque hay una tendencia a un mejor uso de la fuerza, a una profesionalización de la gestión penitenciaria. Por lo tanto, entiendo que el que debe responder es ese sector del personal, que no es todo, es injusto generalizar, pero hay allí una necesidad de profundizar e investigar estos hechos para que no se repita.
Usted dice que no formaron parte de los lineamientos que las autoridades han marcado a propósito de cómo debe ser el trato con los presos. Pero cada tanto aparecen estas situaciones, ¿no? ¿A qué lo atribuye usted?
Lo atribuyo a malas prácticas enquistadas en algunos sectores del personal que tal vez no comprendan que ha habido un cambio, que hoy la tendencia es a aplicar la fuerza dentro de la ley, y sobre todo parece claro que la pauta es que quien va más allá de lo que la ley establece asume un riesgo funcional y jurídico. Porque si bien estos hechos, tales como las despedidas o las bienvenidas, esto es golpear a las personas cuando cuando eran trasladadas a la salida o a la entrada de un establecimiento, eran bastante habituales en otra época, lo cierto es que episodios de esta naturaleza no se están registrando con la habitualidad de otras épocas. Por lo tanto, al hacer este planteo lo hacemos con un ánimo constructivo de querer contribuir a que se termine de erradicar una vieja y violenta práctica.
¿Sabe por qué se lo preguntaba? Porque no puedo dejar de asociar este hecho y esta denuncia con las denuncias que vienen haciendo en las últimas semanas organizaciones como Plenaria, Memoria y Justicia, a propósito de actuaciones policiales donde se estarían cometiendo abusos contra los indagados o contra los detenidos. Incluso se llega a hablar de golpes y hasta de torturas en algunos interrogatorios en dependencias policiales o simplemente en la calle cuando alguien es detenido en averiguaciones. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué ocurre eso que usted menciona en una cárcel y por qué, por otro lado, pasarían estas otras situaciones fuera de las cárceles, en procedimientos policiales habituales?
Digamos que por una cuestión de competencia yo me puedo referir exclusivamente a lo que ocurre en las cárceles. Y en ese sentido yo tengo la certeza de que hay una clara orientación diferente por parte del Ministerio del Interior con respecto a este tema, que es un problema histórico, que es la cuestión del uso y el abuso de la fuerza sobre personas que están detenidas. Como le decía, ¿no?, en una época había prácticas que eran habituales de golpear. Hoy por hoy, lamentablemente, subsiste, pero diría que hay, por lo menos a nivel jerárquico, una actitud completamente distinta. En una época cuando denunciábamos este tipo de situaciones ante las autoridades administrativas, ministeriales o en la justicia, la primera reacción era de duda y de poner en tela de juicio la propia denuncia. Hoy por hoy En cambio, la actitud es completamente diferente. Y entonces, el primero en ese sentido merece respaldo es el propio director del establecimiento donde ocurrieron los hechos, que es necesario destacar. Su gestión ha sido sumamente positiva y en todos los planos, pues, fomentando las oportunidades de trabajo y de estudio para los privados de libertad, pero también en este tema concreto del uso de la fuerza. Con lo cual, quiero dar el debido contexto a estos hechos.
Romina.
¿Qué tal? Buen día, Garcés.
Buen día.
Siendo a otro de los temas que comentaba Emiliano al presentarlo, usted también habló de la presencia cada vez mayor en el sistema carcelario de los operadores penitenciarios civiles. ¿Cómo se está en relación a eso? ¿Cuáles son las cifras, cuáles son los números en relación al total?
En el año 2010, una ley previó la creación de hasta 1.500 cargos. Luego, la ley de presupuesto creó un poco más de 1.100 cargos, y de estos ya se proveyeron prácticamente la totalidad de los mismos. Han ido ingresando los operadores, primero en la cárcel de mujeres, luego Punta de Rieles, o prácticamente al mismo tiempo. Posteriormente se han comenzado a insertar ya lugares como el CONCAR, no en todo el establecimiento, pero sí en algunos de los módulos. Hay llamados abiertos ahora para distintas cárceles del interior. Han ingresado en Rivera, lo harán en Maldonado, es decir, en ese sentido, el sistema carcelario comienza a tener un cambio muy fuerte.
¿Y qué implica en la práctica ese cambio?
No, el cambio no pasa solamente por tener más metros cuadrados y nuevos edificios, sino que también tiene muchísimo que ver la presencia de los técnicos trabajando junto a la policía. Nosotros no tenemos una visión de oposición entre lo que debe ser lo técnico de la seguridad y lo técnico en materia de tratamiento e inclusión social. La relación tiene que ser de complementación, por lo tanto, el ingreso de los operadores civiles no es para echar a la policía, sino que, en todo caso, tiene que haber una debida complementación. Por supuesto que hay muchísimas cosas para mejorar en este proceso, pero me parece que más que ver el detalle, hay que ver la tendencia general, y esta es muy positiva, porque por primera vez en muchísimo tiempo empieza a darse la importancia necesaria al tratamiento técnico de las personas que están encarceladas.
¿Qué tipo de tratamiento técnico concretamente, en qué se está trabajando?
La presencia de educadores, de psicólogos, procuradores, en fin, docentes, todo eso perfila un panorama muy diferente. No es solamente la presencia del funcionario policial, que es muy importante todo esto, pero que por su propia formación está preparado para lo que es la contención, la seguridad, la represión eventualmente, pero no todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento de las personas. Esa es la parte técnica que faltaba, y por eso es tan importante la presencia de estos operadores.
¿Ya se puede hacer algún tipo de evaluación con lo que ha significado el ingreso de este tipo de operadores civiles, con este tipo de trabajo que usted comentaba que se vienen desarrollando? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el relacionamiento de los reclusos.
Sí, se empieza a ver, porque en principio la presencia era un poco extraña para la propia población privada de libertad, que no entendía demasiado cuál era la función y el rol de los nuevos operadores. Creo que ahora ya se va asimilando mejor. Yo reitero que seguramente haya muchos aspectos para mejorar, pero la presencia y la actividad de todos estos funcionarios creo que es uno de los factores que podrá incidir más fuertemente en un cambio de la gestión. Ayer le planteábamos a los legisladores de la comisión que lo que ocurra de acá al año 2015, es decir, fines de esta administración y comienzos de la siguiente, va a ser decisivo para el cambio en el sistema carcelario. Porque se ha invertido mucho, se han iniciado procesos fuertes de cambio, y es el momento ahora de concretarlos definitivamente. Entonces, estos meses, este año y poco, va a ser clave.
¿Por dónde pasan esos puntos claves ahora en lo que resta?
Terminar de encaminar las inversiones para tener locales adecuados, apostar decididamente a la presencia de estos operadores técnicos en complementación con la policía, y hay otro aspecto que ese sí me preocupa, que es todo lo que tiene que ver con la salud, donde hay un capítulo muy, muy problemático, que es el consumo de drogas en los establecimientos, por lo menos en algún, y allí da la sensación que todavía no se han adoptado todas las medidas necesarias, pero bueno, es evidente que una emergencia requiere gradualidad para la superación e ir atacando los temas uno a uno, resolviéndolos uno a uno. Creo que una vez que se resuelva lo edificio, se cuente con los operadores penitenciarios, habrá que plantearse muy a fondo el tema de qué hacer con las personas que están consumiendo, porque evidentemente solo con seguridad y con represión esto no se resuelve, se requiere tratamiento y puedo asegurar que son muchas las personas que están necesitando ese tratamiento para adicción.
Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, doctor Álvaro Garcés, le agradecemos estos minutos aquí esta mañana en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.
Quedo a las órdenes y con mucho gusto.